Cosechando Amigos.
Con Carlos Peláez.
Carliños, ¿apareció el sol por ahí o soy yo?
Bueno, parecería que sí.
Bueno, va para ahí, va para ahí.
Parecería que sí. Le pido disculpas, hay un ruidito en la línea, no sé si ustedes lo perciben. No
es apenita,
que
sí.
No es que dejé la moto prendida acá al lado. Sí, hay un problema de la línea.
Hay un ruidito, es muy mínimo, me dicen esto, así que no hay problema.
Pido disculpas, no es problema nuestro.
No, claro.
La información que difunde el semanario Búsqueda hoy, que queremos compartir con ustedes, va a calentar a un muerto, lo voy a decir en términos criollos, ¿no?
Sí, es verdad.
Porque en realidad estamos asistiendo. A ver, yo estaba pensando hoy de mañana cuando oía el informe que ustedes difundían y algunas noticias que surgían en diferentes medios, por ejemplo, los sueldos de los gerentes de Alur, el tema de las jubilaciones, uh-huh. Esta historia de que Juan Castillo nos cree que solamente un par de miles de funcionarios son tercerizados del Estado, o que el ministro de Trabajo se sorprendió por los números de desocupación. Yo creo que nosotros no nos hemos dado cuenta que vivimos en un país diferente al que creemos vivir.
Claro.
Con franqueza lo digo,
claro.
¿No?
Sí.
Y esto vale para todos, porque hay muchas exigencias sobre un montón de historias, sobre qué hacer con esto, qué hacer con aquello, pero en realidad, como suele ocurrir, ¿no? La realidad se te estampa los ojos.
Claro.
Y si no la querés ver, bueno, está. Es otro
tema
problema.
Tuyo, claro.
No será problema nuestro, no. Pero te abruma un poco acceder a estos datos, ¿no?
Uh-huh. La verdad que sí.
Por ejemplo, saber que el gerente general de Alur gana más que el presidente de la República, gana más que el intendente de Maldonado, ya, porque la otra vez poníamos a Enrique Antía como el ejemplo, ¿no?
Sí, es el número uno del top tres. En realidad es el número dos, en realidad, porque
tengo una duda, todavía sigue en el primer lugar, Antía. No,
en realidad el primer lugar lo tiene el vicepresidente Raúl Sendic. No.
Sí, es cierto, sí, pero sumándole todo, sí, es cierto.
Sí, sumándole todo, por eso, ¿no? Después está Antía y después viene
Después Antía y después viene el gerente
de
Alur.
Ahora viene el gerente de Alur.
Desplazado por el presidente.
Claro, desplazan al presidente.
En cualquier momento lo vamos a ver con un cartelito que mira que aumento de sueldo ya, ¿no?
Claro.
Sí. El tema de hoy son las jubilaciones de los militares que están en prisión, no de los otros, ¿no?
Claro.
De los otros ni hablamos.
No.
Hablemos de los que están procesados por delitos de lesa humanidad. ¿Cómo surgió esto? Bueno, hace casi 3 meses a los colegas de Búsqueda se les ocurrió recurrir a la Ley de Acceso a la Información para saber qué beneficios o cómo qué seguían cobrando los militares que fueron procesados por delitos de lesa humanidad cometidos entre 1973 y 1984, ¿no?
Uh-huh.
En esa lista, según Búsqueda, están Gregorio Álvarez, Juan Carlos Gómez, José Nino Gavazzo, José Nelson Quialanza, Carlos Calcaño, Jorge Silveira, Ernesto Soca y Araújo Umpierrez. Hay algunos otros también, ¿no? Más nuevos que han entrado ahora. Lo primero que relata Búsqueda fueron las dificultades para acceder a esta información, porque esto iba y venía, ¿no? O sea, el Ministerio de Defensa hizo pasar hasta por la portería primero. Parece que el pedido entró, pero dijeron, bueno, el portero no lo vio bien, que lo mire el portero bien, y así empezó a pasar por diferentes oficinas y toda esta historia. Y finalmente lo respondieron ayer.
Increíble.
Ayer lo recibieron, ¿no?
Uh-huh.
Búsqueda había presentado una segunda denuncia por las demoras ante la Unidad de Acceso a la Información Pública, ¿no? Incluso el informe que recibieron los colegas está incompleto. Curioso, está incompleto porque el Ministerio de Defensa se negó a entregar los datos concretos en cuanto a pesos, qué monto reciben estas personas, y se amparó en que esos datos son de carácter confidencial, ya que refieren al patrimonio de las personas. La administración no se encuentra obligada a aportar esos datos, dijo el ministerio. O sea, en el país de la transparencia,
claro,
no sabemos lo que ganan los funcionarios públicos que revistan el Ministerio de Defensa.
Uh-huh.
¿Está claro?
Sí, sí.
Bien, esta es la respuesta que dio el ministerio.
Increíble.
Yo creo que el ministerio sabía que, o presumen, que el conocer con exactitud estos datos generaría otro de los tantos líos públicos que tenemos un día cierto también, ¿no? Porque, por ejemplo, Búsqueda recurrió a otras fuentes para tener acceso más o menos exacto a los números, ¿no? Lo dice ahí, ¿no? No pudo tener un número exacto. Pero recurrieron al servicio de pensiones, a las Fuerzas Armadas, a militares retirados y en actividad que fueron consultados, ¿no? Y entonces por allí más o menos obtuvieron el número de que ningún ingreso por pasividad que perciben estos militares es menor de 60 mil pesos. Sí. Primer dato, ¿no?
Sí, sí.
Ninguno es menor de 60 mil pesos, de ahí para arriba, porque hay uno que está bien parado, digamos. Sí, bueno, sí. En este momento no.
No, pero, en este momento no.
En este momento no, pero sí, está.
Uh-huh.
Se explicó por allí que la excepción de tal grupo es Ernesto Soca, ya que es soldado, no es oficial, y percibe bastante menos, ¿no? Obviamente.
Uh-huh.
Las jubilaciones militares, según dice Búsqueda, son un complejo cálculo que se basa en los años de servicio, la edad, porcentaje de aporte diferenciado y que incluye una tasa de reemplazo singular, lo que hace que cada pasividad sea casi única. Sin embargo, según los cálculos de las fuentes, actualmente un coronel del ejército se jubila ganando al menos 75 mil pesos nominales en el peor de los casos. Si el coronel cumplió 55 años de edad, 36 años de servicio, estuvo 5 años en el grado y fue calificado como muy apto, entonces jubila con el grado inmediato superior. En ese caso, su jubilación se apareja a un sueldo de general, que cobra más de 80 mil pesos de jubilación, ¿no?
Sí, sí.
Dijeron las fuentes y entre, bueno, hay varios coroneles allí que están en esa situación, ¿no? Gómez, Quialanza, Calcaña y Silveira. Pero... el caso más relevante de todos estos es el de Gregorio Goyo Álvarez, ¿no?
Claro, sí, sí.
Que se retiró con la máxima jerarquía, es decir, la de teniente general, equiparable hoy al grado de general de ejército que ostenta el general Guido Marini Ríos, el actual comandante y jefe del ejército, ¿no? Según militares y funcionarios del servicio de retiro, un comandante en jefe jubilado gana unos 150 mil pesos líquidos. El sueldo del general de ejército en actividad es de 95 mil. O sea, qué maravilla esto de poder jubilarte con el 60% más de lo que ganabas en actividad, ¿no? Claro. No le pasa a nadie esto.
No.
No le pasa a nadie, ¿no? ¿Cómo se llegó a esto? Bueno, esto es una máquina maravillosa. Es toda una historia que viene de muchos... cuyos orígenes hay que rastrear, en realidad yo no los tengo aquí. Pero me comprometo a rastrearlos porque, de verdad, ahora todo el mundo quiere saber por qué se llegó a esto, ¿no?
Claro.
Esta disparidad se da, según explicaron las fuentes, porque los retirados que cumplen con los 36 años de servicio dejan de aportar el montepío, lo cual representa un aumento automático del 13% en la pasividad. Pero además las jubilaciones se ajustan por el índice medio de salario, mientras que los sueldos lo hacen por el IPC, Índice de Precios al Consumo,
claro,
donde se genera otra disparidad en favor de los haberes jubilatorios. Pero no era el único ingreso que tenía Álvarez. Tenía otro ingreso.
Ajá, a ver.
Claro, ustedes recuerdan que él era patrón de pastoreo, ¿no?
Me había olvidado.
En un campo por acá, por la ruta 60.
El patrón de pastoreo.
Entre Pan de Azúcar y Minas. Por ahí andaba, ¿no? Y tenía una jubilación que superaba los 100 mil pesos. Pero estos 100 mil pesos, no los cobraba como patrón de pastoreo. Que no, tampoco sé si se jubiló como patrón de pastoreo. Los cobraba como expresidente de facto. Le pagábamos a un tipo la dictadura. Esto es increíble. En este país, que le paguemos a un dictador la jubilación es increíble, ¿no?
Iba a quedar bueno, eso, ¿no? Que le pagamos la jubilación
al dictador.
Para,
no le pagamos más, no le pagamos más. No, bueno, pero no le pagamos más hace 8 años.
Sí.
Antes le pagamos.
O sea, entramos bien en democracia para darnos cuenta, ¿no?
Exactamente. En febrero del 2008, recién el BPS suspendió esa jubilación después que Álvarez fuera procesado por reiterados delitos de homicidios muy especialmente agravados a 37 personas. O sea...
¿qué le parece?
Aquí, para la estructura jurídica del Estado, esto es muy interesante, ¿no? La dictadura no existió.
Claro.
Porque este tipo tenía derechos, ¿está claro?
Sí, sí.
Es decir, a ver, vale, está claro que este es un debate eso, de lo jurídico sobre lo político, lo político sobre lo jurídico, ¿no? Bien, uno se inclina que hay que respetar las leyes y las normas.
Claro.
En todos los casos, o casi en todos los casos, porque ¿cómo respetar la ley y la norma de un tipo que no respetó ninguna ley, ninguna norma y ninguna constitución?
Sí.
O sea, ¿cómo retribuirle de la misma manera? Pues bien, Recién en el 2008 el BPS suspendió la jubilación de 100.000 pesos que recibía Álvarez. Que, debo decirlo, no lo dice Búsqueda acá, se refiere a otra cosa, pero no estoy seguro si esa jubilación no se la sacan a él, pero se la pagan a la familia. No estoy seguro de eso. Es probable que ocurra esto, que él no la cobre, pero la cobre su esposa, por ejemplo. Podría ocurrir eso, ¿eh?
Sí. Esperemos que no, porque en realidad lo que queda es eso, ¿no? Digo, pagarle la jubilación a un dictador, digo, ya es el colmo, ¿no?
Claro, es el colmo, pero se lo pagamos hasta el 2008. La dictadura terminó sepamos, el 1 de marzo, claro, de 1985, cuando asumió el doctor, claro, Julio María Sanguinetti, ¿no?
Sí, por eso.
Ahí terminó la dictadura. Pues sí, bien. Del 85 hasta el 2008 le seguimos pagando la jubilación.
Increíble, ¿eh? Increíble.
Bueno, ¿qué dice la asesoría jurídica del Servicio de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas respondiendo a este pedido de información, ¿no? No hay una normativa que regule la suspensión de haberes de retiro a las personas que cumplen pena de penitenciaría, como el caso de los titulares citados cuando revistan en calidad de retirados. Sin embargo, agrega Búsqueda, hay un mecanismo jurídico que le hubiera permitido al Ministerio de Defensa impulsar la quita de hasta 2/3 de la jubilación de militares retirados. La convocatoria a un tribunal de honor que juzgue el accionar de estos oficiales retirados.
Pero eso...
Que no se hizo en ningún caso, salvo, sí se hizo en uno, pero no nada, nada que ver con esto, el del coronel Gilberto Vázquez,
tenés razón,
que no se le hizo por estos presamientos, sino porque se fugó del hospital militar cuando le había dado su palabra al comandante de que no intentaría ningún escape.
Es cierto.
O sea, lo juzgaron por violar la palabra y no por matar gente, ¿no?
Sí, claro.
Bien.
Sí.
Bien.
Increíble.
¿Qué dice Búsqueda? Un militar puede pasar de estar en situación de retiro a situación de reforma, en la que pierde el derecho a ocupar cargos dependientes del Ministerio de Defensa ni aún en la Reserva, y tampoco puede usar el título ni el uniforme correspondiente al grado que investiga, según la Ley Orgánica Militar, ¿no? En situación de reforma, el tribunal puede fallar retirarle hasta 2/3 de su jubilación, la que sería cobrada por su núcleo familiar más cercano. Por eso me genera esta duda del Goyo, ¿no?
Claro.
¿Está claro? Bien.
Sí, sí.
De no tenerlo, ese dinero, si no tiene familiares cercanos, ¿no? Si el tipo fuera solo, ese dinero pasaría a rentas generales. Según el artículo 212 de esa ley, la reforma puede ser motivada por mala conducta pública o privada que arroje grave desprestigio sobre la institución militar. La pena en la quita de haberes puede reverse a los 5 años, no así el resto de los deméritos, ¿no? Bueno, quien sufrió esto fue el general River Sereñi,
por ejemplo,
que fue pasado a situación de reforma, se le impidió usar el uniforme, todos los méritos, después se le restituyó en democracia, todo eso, ¿no?
Sí, sí.
Pero bien, para el Ministerio de Defensa contemporáneo, porque en realidad, digamos, el que decide finalmente, el que sugiere la formación de un tribunal de honor es el comandante en jefe de la unidad, ¿no? Del arma.
Ajá.
Pero el que decide es el ministro,
claro,
si se forma o no. El ministro o los ministros de defensa que hemos tenido en los últimos tiempos no han considerado la posibilidad de establecer estos tribunales de honor, sobre todo aquellos ministros, porque hay algunos que quiero dejar a salvo, porque hubo algunos que no tuvieron nada que ver, se procesó después de ellos, ¿no? Por ejemplo, la doctora Susana Berruti.
Sí.
Pero los que vinieron después...
Que viene quedando a salvo de todo, ¿no? De eso y del tema Castiglione también.
Del tema de Castiglione, sí, claro.
No, porque
sí,
hay que poner las cosas, los puntos sobre las sillas, ¿no?
No, claro, porque hay mucha gente que mete a todo el mundo en la misma bolsa.
Por eso,
y digo,
por eso,
hay que destacar el papel de la doctora Susana Berruti,
hay que,
¿no?,
separar, claro, claro.
Sí, claro. Sí, fue luego la única que logró que se encontraran los archivos.
Claro.
Y bueno, y fue la que... Y a pesar de que ella tenía... Esto es bien interesante, ¿no? Pero la doctora Susana Berruti es una mujer muy apegada al derecho.
Sí, claro, es una jurisprudente, ¿no?
Y claro, y no había cosas con las que ella no estaba de acuerdo.
Claro.
Y así todo, ella trabajó activamente, digamos, para que muchas cosas se aclararan.
Es,
digamos, me parece que es interesante saber esto. Ella no estaba de acuerdo, por ejemplo, que se procesara a un militar solamente por testimonios.
Sí, sí, está claro.
Pero bueno,
es todo un tema ese también, ¿eh?
Es todo un tema,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pues bien, porque, claro, después que pasó tanto tiempo, ¿cómo haces para, para probar a alguien, digamos? Porque esto también tiene que ver con toda la otra lentitud, pero bien.
Bueno, pero esto es terrible, ¿eh? La verdad.
Pero, ¿para qué tengo un dato más? Porque a Vázquez, en realidad, a Gilberto Vázquez, el que se fugó y le sacaron todo... Un tribunal de estilo se formó y reformó, ¿no? Uh-huh, a Vázquez. Uh-huh. No sé cómo lo han reformado. Sí. Que se puede reformar de ahí, pero bueno. Sí. Pero eso era porque se fugó. Uh-huh. Pero en el año 2012, anoten esto, el entonces ministro Eleuterio Fernández Huidobro y el presidente José Mujica homologaron un nuevo fallo del Tribunal de Honor Militar que le restituía el 100% de su jubilación. Mira. ¿Eh? O sea, 4 años después, le restituyeron todos los beneficios. Fernández Huidobro, ante las protestas que expresó mucha gente, había señalado en su momento: yo no entiendo que lo que reclaman ciertos periodistas e internautas, que les peguemos, que los torturemos, que persigamos a sus familias, contestó en una carta abierta justificando su decisión, ¿no? Bien, yo creo que este es un tema político bastante más profundo, ¿no? Uh-huh. Que no solamente tiene que ver con lo que uno ve, en realidad. Creo que esto revela otra cosa que todo el mundo presume, de la que nadie quiere hablar, y que seguramente también está en esos 59 DVDs que están escondidos y que nadie quiere que uh-huh. aparezcan. Sí, sí. Es decir, los grados de complicidad, cómo se gestaron muchas de estas cosas que pasan ahora, que un tipo que estuvo preso, que fue torturado por estos militares, luego termine defendiendo su honor. A ver, no estoy hablando del honor de las Fuerzas Armadas, estoy hablando del honor de Gilberto Vázquez, del Goyo uh-huh. Álvarez, de Pajarito Silveira, de tipos siniestros para la historia de este país, de Cordero, de Gavazo, de todos esos, del honor de esos tipos, que agravian la palabra honor, ¿está claro? Y sobre la cual el ejército tiene la obligación de expresarse en algún momento, debería haberse expresado ya, no vale solamente una declaración formal del comandante, tiene que haber una declaración formal del arma sobre estos tipos. A nosotros nos consta, creo que a muchos nos consta, que hay muchísimos militares formados después de la dictadura que quieren estar lejos de esto, que no tienen nada que ver con esta historia, que incluso la reprueban claramente. Sí, sí. Ahora, tal vez a ellos, que son los más jóvenes, los que tienen menos compromiso con ese pasado, los que habría que recurrir para que estas cosas oprobiosas no sigan ocurriendo, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Carlos, nos dejaste calentitos, más allá de la temperatura que eleva, esto eleva un poco más. ¿Sí?
Así eso que... es para contribuir a tu parte meteorológico de mañana viernes.
Exactamente. Que va a venir con todo, ya te vas adelantando con el calorcito, lo pusiste con la columna de hoy. Bueno, te mando un abrazo, nos encontramos mañana.
Un abrazo grande para todos, hasta mañana. Saludos grandes a los oyentes. Hasta mañana.